Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud, arte y cultura, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero, nuestros teléfonos 4300-0114 y 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa en esta emisora radial, Amadeus 91.1, junto a Ricardo y Gabriel, que nos ha traído Gabriel una torta para festejar nuestros primeros...
Como de costumbre,
100 Gabriel, años. Nos mima.
Nos mima. La verdad, una maravilla. Y estaba escuchando el final del programa de él acá en la radio. Maravilloso. Bueno, después vamos a tener una sorpresa con Gabriel, ¿no?
Así es, sí, claro, pero la guardamos para luego.
Para después. Bueno, 100 programas. ¿Quién iba a decir, no? Que llegamos a los 100.
Sí.
Arrancamos en plena pandemia.
Exactamente.
En nuestras casas armábamos el programa y se lo enviábamos a Ricardo, a quien no conocíamos todavía, personalmente.
Habíamos venido creo que una vez para ver todo y sí, y después quedamos en esos encuentros maravillosos de mandar las entrevistas en casa, vos... Después hacías todo el paquete, ¿no?
Y había que compilar todo.
Sí, el enlatado, ¿no?
El enlatado.
Así que...
Tratando que más o menos tuviera el mismo volumen.
Claro, porque ¿no? Bueno, uno hacía entrevistas y también hablaba de temas importantes que tenían que ver siempre con los países, con sus mentores en cuanto a las disciplinas artísticas, los grandes, ¿no? Tanto a nivel... internacional, como bueno, que nosotros nos hemos dedicado durante estos 100 programas a difundir la cultura local, pero también la cultura internacional.
Sí, con lo cual ha sido algo realmente muy gratificante, porque a uno mismo le ha permitido poder conocer, ¿no?, a través de este trabajo de investigación que lleva, poder ir viendo el arte que se está haciendo en los diferentes países y aprovechando la tecnología, ¿no? Poder apreciar, ¿no?, tantos valores importantes en el arte, en las diferentes disciplinas que hay y que de pronto a lo mejor no son tan conocidas acá, ¿no?
Así es una tarea que es interesante, ¿no?, por esto de investigar qué pasa a nivel filosófico, a nivel educativo. Bueno, a nivel, como vos decías, bueno, músicas, letras y el arte en general con artes visuales, y que nos lleva a replantearnos cómo hay tanta gente valiosa que a veces no llega a los medios, ¿no? Como debería estar, o quizás como referente para muchos músicos, filósofos, teóricos, que han hecho mucho en su país y tampoco son recordados ahí mismo, ¿no? En el mismo lugar. Nadie es profeta en su tierra. Así que, pero bueno, una alegría estar haciendo radio y este programa y acá en esta
casa. Acá en esta casa, que es nuestra casa, ¿no?
Exacto.
La verdad que es una casa muy querida. Así que, bueno, vamos a ir al segmento con Adriana Gaspar, al segmento de artes visuales. Ricardo, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Bien. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy les voy a hablar de un artista que, si bien su territorio de nacimiento fue Letonia, de muy niño con su familia emigra a Estados Unidos y más tarde, en la década del 40, adquiere la nacionalidad estadounidense. Demar Rothko, pintor, grabador, un artista que fue formado en Nueva York y también trabajó durante años como docente en la misma universidad. Un artista que seguramente gran parte de la audiencia lo debe recordar o reconocer por formar parte del expresionismo abstracto, por ejemplo, junto con Jackson Pollock, aunque su imagen estética eran bastante diferentes, formaban parte del mismo movimiento, que era un poco contraponerse al movimiento anterior que había liderado un poco la vanguardia de Nueva York, que era el surrealismo, que a su vez venía emigrado de Europa, ¿no?, por la guerra. Todo esto es para ubicarlos un poco en el tiempo, ¿no? Él nació en 1903 y fallece en 1970. Sus primeras obras estuvieron ligadas al surrealismo, pero más tarde su obra estuvo plenamente ligada al expresionismo abstracto, aunque él un poco rechazaba esa categorización, ¿no?, que a veces se los rotula a los artistas, como en este caso se lo llamaba pintor abstracto. Como dije antes, él se educó y trabajó en Nueva York durante toda su vida. Su estilo fue cambiando. En un momento comenzó a pintar estos cuadros muy ligados a la estética, ya que formaban parte del expresionismo abstracto. Eran grandes lienzos con capas finas de color. Con el transcurso de los años, en su proceso creador, él va trabajando con la forma de dos grandes rectángulos confrontados y sus bordes con líneas más oscuras eran bordes muy desdibujados, por eso que no podemos encasillarlo dentro de una abstracción geométrica, sino dentro de lo que es una abstracción sensible. Estos formatos solían un poco envolver al espectador con una finalidad, ¿no?, que era la de hacerlo partícipe de una experiencia mística, ¿no? Y él fue el único de sus hermanos que fue educado en una escuela religiosa, así que seguramente algo de esto también hay involucrado, inscripto, ¿no?, en ese mapeo que se hace muchas veces de la obra de un artista. En realidad es un artista que decide dedicarse al arte recién a los 20 años. Primero había estudiado abogacía y un día cuenta la experiencia de cómo decide dedicarse a lo artístico, ¿no? Entonces él relata: entonces un día resultó que presencié una clase de arte con el motivo de encontrarme con un amigo que estaba asistiendo al curso. Todos los estudiantes estaban realizando un bosquejo de una modelo desnuda y en ese momento decidí que esa era la vida para mí. De esta manera, tardíamente, decimos tardíamente porque en realidad para esa época la mayoría de las y los artistas tenían una inquietud dedicada al arte muy temprana en su infancia, pero en realidad era muy joven cuando él toma esta decisión porque solo tenía 20 años. Fue un vanguardista para su época. Cuando él decide mudarse a la ciudad de Nueva York, se sumerge en una atmósfera muy fértil y muy fuerte también para ese momento, ¿no? Porque era experimentar un poco con todas las culturas que provenían de distintos sitios y de distintos periodos, ¿no? Como dije al principio, estuvo muy ligado a trabajos de Paul Klee, a trabajos de Roald, pero digamos que desarrolla toda su carrera dedicada al expresionismo abstracto, en una época quizás muy difícil para ese momento, pero que pudo desempeñarse y pudo trabajar como docente en la universidad. Como dije antes, en la década del 40, él toma la nacionalidad estadounidense. Cuando regresa a Nueva York, ya ahí realiza su primera exposición individual. ¿Por qué digo su primera exposición? Porque hasta ese momento había realizado varias exposiciones de manera colectiva, pero en el año 33 presentó 15 pinturas al óleo. En su mayoría eran retratos de acuarelas y dibujos. Otras fueron óleos y tuvo mucha aceptación en la crítica por la riqueza del color y ese dominio místico, simbólico, artístico, que ya aparecía en la obra del artista. Su pintura fue una pintura muy interesante, muy rica, muy mística. Su última fase, estos rectángulos de los que les estoy hablando, ya tomaban un color oscuro, difuso. Algunos dicen que tenía que ver con la depresión que el artista estaba sufriendo, con recuerdos del pasado, de su niñez, donde ha visto de pronto matar familia. Esto también para otros críticos no sería así, porque dado el tiempo que él estuvo en Letonia, no se producen estos recuerdos que aparentemente serían los que provocan estos formatos en sus últimas obras con estos colores, como que quizás solo era producto de todo un proceso de haber sido un pintor con una paleta muy cromática, estar pasando por un momento de depresión, de alcohol, que lo lleva a esta faceta de su vida. Este artista, en un episodio depresivo, decide suicidarse en la década del 70 y de esta manera tuvo un final trágico, pero nos ha dejado el legado de sus obras, una obra maravillosa, muy sensible y muy característica de la pintura abstracta. Me pareció que era una muy buena semblanza para dejarla a nuestros oyentes.
Luego de escuchar a Diana Gaspar en su segmento de Artes Visuales, también vamos a continuar con los artistas de Estados Unidos, en este caso en la parte musical, ¿no? Y vamos a recordar hoy a una de las leyendas, podríamos decir, ¿no?, de rock, porque la figura de Jimi Hendrix, nacido en 1942 y fallecido muy joven, en el año 1970, mucho se habla, vos me preguntabas de la edad, ¿no?, de estas generaciones
que falleció.
Que recuerdo, bueno, tres que fallecieron a la misma edad, por eso se habla del Club de los 27. Jimi Hendrix, Janis Joplin, a quien también recordamos, y Morrison, a quien recordamos con The Doors también hace muy poco. En el caso de Jimi Hendrix, se habla de una cantidad de 20 discos editados, si bien tan solo en vida publicó 3. Pero el hecho es que el genio, la originalidad en su música y la interpretación han perdurado a lo largo de más de 50, 60 años, ¿no es cierto?, de su fallecimiento. Y un aspecto importante a destacar es que Jimi Hendrix, de formación autodidacta, empezó a tocar la guitarra a los 12 años y tras una pausa para estar en el ejército norteamericano, hizo sus primeros pasos en el blues a principios de los años 60. Trabajó como músico para artistas del soul y el blues, como por ejemplo Billy B. King, a quien tanto nombraba nuestro querido amigo Ricardo Reyes.
Así,
¿no?,
es.
Después, en 1964, forma en Nueva York su primer grupo, compone algunas canciones por aquel entonces. Es descubierto por Chas Chandler, el bajista del grupo The Animal, quien lo invitó a actuar en Inglaterra. Jimi Hendrix encontró el éxito en el Reino Unido durante una gira que realiza entre 1966 y 1967, que realizó con su grupo de Jimi Hendrix Experience, un trío que completaban Neil Reading y Mitch Mitchell. Temas como People Has y The Wind Grew Merry coparon de inmediato las listas inglesas de grandes éxitos de aquel momento. Luego vuelve a Estados Unidos y ahí se convierte en un mito, ¿no?, gracias a memorables actuaciones en festivales, por ejemplo el de Monterrey en 1967 y en el emblemático Gusto en el año 1970. Toda una maravilla, pero lamentablemente
bueno, sí, fallece joven.
Su adicción a las drogas y al alcohol acabó por ocasionarle una muerte prematura, como decíamos, 27 años, como otras leyendas que tienen que ver también con vidas en ese sentido malogradas, ¿no? Porque cuánto tenía, por ejemplo, Morrison, Jenny Joplin y Jimi Hendrix para seguir aportando al arte y a la música, ¿no? Pero bueno, quedó esto que fue genial, ¿no? Tanto de uno de los tres que estamos nombrando. Y bueno, falleció a los 27 años por una sobredosis de barbitúrico. La crítica musical, a la hora de juzgarlo, lo distingue como el más grande guitarrista de la historia del rock. Vamos a escucharlo a Jimi Hendrix en este tema que se llama Experiencia a lo largo de la atalaya. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late. Hey! Thank you.
Muy bien, estamos celebrando los 100 programas y con una sorpresa, porque acá Gabriel nos ha traído una torta para apagar la velita, ¿no? Por los 100 programas, qué maravilla.
Y estábamos brindando con el cafecito también.
Así tan es. Rico. Y bueno, entonces vamos con un poeta que suele ocurrir a veces, ¿no? Ha pasado también con actores o actrices, directores o autores. De pronto una obra los marca para siempre, con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Porque por un lado los deja muy bien posicionados, pero generalmente son personas que, aparte de esa obra que los llevó, digamos, al lugar más alto, también ha escrito otra obra importante, y como que quedan media desmerecida, ¿no?
Sí.
Este es el caso, por ejemplo, de Edgar Lee Masters, que nació en 1868 en Kansas y falleció en Pensilvania en 1950. Considerado uno de los poetas más importantes de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Publicó varios libros, pero sin duda la antología de Spoon River es la más celebrada obra de Edgar Lee Masters. ¿En qué consiste? Primero vamos a leer un texto, Nora, y
sí,
después
vamos
comentamos.
A leer un texto. Si me lo pasás, porque en este momento mi celu no está tomando.
Toma, este es Short Grey.
Okay. He estudiado muchas veces el mármol que fue tallado para mí. Un barco con la vela recogida, anclado en una bahía. En verdad no representa mi destino sino mi vida, pues el amor me fue ofrecido y me acobardé ante sus desilusiones. El dolor golpeó mi puerta, pero yo tuve miedo. La ambición me llamó, pero le temía las oportunidades. Aún así, siempre me desperté por encontrar un sentido en mi vida. Y ahora sé que debemos izar la vela y atrapar los vientos del destino donde quieran que empuje la nave. Puede conducir a la locura, hallar un sentido a la vida de uno, pero la vida sin sentido es la tortura. Es la tortura del desasosiego y el vago deseo. Es un barco que anhela el mar y sin embargo teme.
Bueno, como en otros casos, el yo poético de Edgar Lee Masters, en este caso toma la figura de esta persona, de Short Grey, ¿no? Como de tantos otros que forman parte de la antología de Spoon River.
Así es.
Estamos hablando de epitafios esculpidos en sus lápidas que devienen en autorretratos, testimonios, historia social de un imaginario pueblo a los márgenes del río Spoon. Sus moradores se han sentido juzgados y a través de la voz de Edgar Lee Masters aparecen para contarnos su propia versión de la vida que les tocó vivir. El boticario, el asesino, el médico, la prostituta, el oculista, el juez, el político, la rusa, el borracho, el religioso y muchos personajes más, con sus odios, sus pasiones, triunfos, virtudes y mezquindades, se fundan en una inmensa imagen de la sociedad norteamericana de principios del siglo XX.
Con una descripción increíble, ¿no?
Estupenda, realmente sí.
Eugenia Tud. Algunos de ustedes caminantes, ¿ha tenido un diente que fuera una incesante molestia? ¿O un dolor en el costado que nunca le soltara del todo? ¿O un tumor maligno que creciera con el tiempo de forma tal que hasta en el sueño más profundo quedara sombría conciencia o el fantasma del pensamiento acerca del diente, el costado, el tumor? Así, un amor contrariado, o una ambición frustrada, o un desliz en la vida que enredó su existencia desesperadamente hasta el final. flotarán como un diente o un dolor en el costado, en sus sueños, en el sueño final, hasta que la plena independencia de la esfera terrestre venga a ustedes, como quien despierta sano y alegre en la mañana.
Edward Lee Master era hijo de un abogado. Luego de haber cursado estudios regulares en el instituto secundario, siguió la profesión de su padre, que ejerció durante algún tiempo, hasta que luego, más tarde, en 1892, abrió bufet en Chicago. Su éxito como abogado no lo libró de la monotonía de una existencia vulgar y aburrida, cuentan algunos críticos de aquellas épocas, ¿no?, en la cual la reacción al puritanismo apareció bajo veleidades artísticas. La poesía era, en efecto, el único bálsamo de su espíritu de pesimista, melancólico y de provinciano aislado y resentido. En la Chicago contemporánea, donde bullían nuevos afanes y el deseo de superar el materialismo reinante, encontró diarios y revistas prontos a publicarlo, cuanto iba componiendo textos poéticos, narraciones y además obras innovadoras, que a pesar de los esfuerzos realizados por el autor para situarse frente a la realidad, presentaban aún las formas convencionales de la tradición. En 1913, la lectura de la antología palatina que le había prestado William Reed, director de un periódico importante de la época, le inspiró la obra que iba a dar fama a su nombre. Es la que citábamos anteriormente y de la cual vos has leído algunos textos. Estamos hablando de la antología de Spoon River, publicada por el autor en 1915. Este libro pronto pasó a ser el estandarte de una revolución espiritual, inspiradora de toda nueva literatura, la dirigida contra la aldea y la mentalidad puritana.
Ernest Hyde, mi mente era un espejo. Veía lo que veía, sabía lo que sabía. De joven, mi mente era justo un espejo, en un auto a toda carrera, que atrapa y pierde trozos del paisaje. Luego, con el tiempo, grandes rasguños se hicieron en el espejo, que dieron entrada al mundo exterior y dejaron mi intimidad al descubierto. He aquí el nacimiento del alma en pena, un nacimiento con ganancias y pérdidas. La mente ve el mundo como una cosa aparte y el alma acopla al mundo con su ser. Un espejo arañado no refleja ninguna imagen y este es el silencio de la sabiduría.
Bueno, 9 años después de la publicación de la antología de Spoon River, Edward Lee Master publica en 1924 una segunda colección, la nueva Spoon River, considerada por la crítica de aquellos años inferior a la primera, pero llena de su mismo espíritu. En esta otra, sin embargo, publicada tras los horrores de la guerra, el reto lanzado a las hipocresías puritanas asume el tono de denuncia. La antología fue sobrevalorada por la crítica y el público, y su autor conoció la gloria literaria. Forzado por el juicio de los demás, el autor hubo de empeñarse en un vano esfuerzo por conservarlo. Abandonada la abogacía en 1920, Master se estableció en Nueva York y ahí vive una existencia, según cuentan, medio aislada, huraña, y escribió, como decíamos antes, ¿no?, numerosos libros que no fueron muy bien acogidos. En total, 15 volúmenes de poesía, muchas novelas, una autobiografía, obras teatrales y estudios críticos. O sea, estamos hablando que hizo una edición importante con sí, otras obras de diferentes géneros, ¿no?, literarios. Sí, fue considerado como de débil inspiración estas obras que realizó. No obstante lo cual, algunos críticos entienden que de no haber existido la antología de Spoon River, que lo llevó a la fama, Hay una novela que se llama Vuelo Nupcial, que bastaría, según ellos, para asegurarle un buen lugar entre los narradores de su tiempo. ¿Tenemos algún otro texto?
Sí, cómo no. Esto tiene que ver con que él sacaba también personajes cuando caminaba por el cementerio.
Claro,
¿no?
Eran la mayoría, eran todos personajes a los cuales él le daba vida, ¿no?
Claro,
recreaba un poco desde su propia subjetividad lo que cada uno de ellos tal vez fue en vida, ¿no?
Claro, la lápida que decía y se inspiraba. A ver, te digo uno porque son largos. Pero bueno, ¿dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie? El débil de voluntad, de fuerte brazo, el payaso, el bebedor, el buscapleitos. Todos, todos están durmiendo en la colina. Uno lo mató la fiebre, uno fue incinerado en una mina, uno fue asesinado en una camorra. Uno murió en la cárcel. Uno cayó de un puente mientras trabajaba. Trabajaba para sus hijos y su mujer. Todos, todos están durmiendo. ¿Durmiendo? Durmiendo en la colina. ¿Dónde está Ella, Kate, May, Lizzie y Edith? La de tierno corazón, la del alma simple, la recia, la orgullosa, la feliz. Todas. Todas están durmiendo en la colina. Una murió en un vergonzoso parto, una de un amor frustrado, una en las manos de un bruto en un burdel, una de orgullo roto en la búsqueda de los deseos de su corazón. Una luego de vivir lejos en Londres y París y fue conducida a su pequeña parcela por Ella, Kate y Mac. Todas, todas están durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. Sigue el poema, ¿no? Donde están el tío Isaac y la tía Emily y el viejo Towie, Kincaid y Sabine, Houston y el gran Walker, quien había conversado con los venerables hombres de la revolución. Todos, todos están durmiendo en la colina. Trajeron ellos a sus hijos muertos de la guerra y a sus hijas cuyas vidas han mancillado y sus huérfanos niños llorando. Todos, todos están durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. Bueno, es un fragmento de La colina de Lee Master.
Muy bien. Vamos a ir a otro tema musical y luego ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Vamos a ir a otro tema musical con
Jimi
Hendrix. En este caso el tema se llama Hola Joe. Adelante, por favor, Cam.
Música sin fronteras.
Hey Joe,
Bueno, entonces escuchamos a Jimi Hendrix en este tema Hola Joe. Tenemos a nuestro invitado de hoy, que no es más ni menos que Gabriel Riesenfeld, que justamente hace unos meses está ya haciendo el programa. Lindo título, El Afinador de Pianos, acá sí, en FM Amadeus 91.1. Bueno, Gabriel, un gusto tenerte acá con nosotros.
El gusto es mío.
Y haberte conocido.
Muchas gracias, ese igualmente.
El gusto mayor es ese, haberte conocido.
Muchas gracias. Yo digo nos, exactamente.
Nos ha permitido conocer tu don de gente.
Muchas gracias. En serio, yo digo lo mismo de ustedes dos. Compartimos los pases.
Sí, una maravilla.
Y charlamos somos también.
Recibidos. Qué lindo título, como decís vos, para un cuento. La verdad que me imagino un cuento con el afinador de pianos. Pero
hay
bueno.
Una novela, ¿eh? Ustedes que son gente de literatura,
claro, sí,
hay una novela que se llama El Afinador de Pianos. Y hay un corto francés que se llama El Afinador de Pianos.
Por eso, porque da para...
Sí, es un lindo título.
Sí, da muchas imágenes.
Primero nos gustaría un poco que nos comentaras cómo surge tu vocación de afinador de piano. Después entramos en el programa.
Sí, ¿eh? Vos cortame cualquier cosa porque interrumpí todo lo que quieras. El tema es así. Yo estudié piano de chico. Me pude comprar mi primer piano de grande, la verdad que no éramos gente de dinero en mi casa,
claro,
el piano es un instrumento caro.
Es caro.
Y por la misma razón también llamé a la casa Breyer para que me vengan a afinar ese piano que había comprado y me salía la mitad de precio prácticamente de lo que costaba el piano. Sí, tampoco había comprado un piano.
Sí, sí.
No, pero igual.
No, sí. Era un piano más o menos. Tirando para abajo, no recomendable para que compren. Y bueno, tenía nociones de afinación de guitarra, cosas por el estilo, que tocaba guitarra también. Me hice una llavecita, me fui a la bulonera, más o menos con la medida de la clavija, todo eso. Y ahí empecé. Agarré ese piano, le saqué la máquina y empecé a afinar las cuerdas del piano sin la máquina puesta. La máquina es donde van los martillitos.
Sí.
Bueno, tenía un piano. ¿Se acuerdan de la época esa de la plata dulce que venían esos órganos, el Fan Machine, el Valve,
sí,
Fan Machine?
Sí,
tenía
sí,
uno
sí.
De esos y ese me tiraba la nota y yo lo iba afinando.
Claro.
Sí, no es que yo lo afiné como lo puedo afinar hoy.
Claro, claro.
Y bueno, ahí empecé a afinar. Y después, bueno, que se cortaba una cuerdita, que el martillito no andaba. Mm-hmm. Y cuando me di cuenta, bueno, ya estaba arreglando pianos. Y después empecé a comprar herramientas de a poquito, me empecé a interiorizar de a poquito, empecé haciendo pianos de conocidos, y después me puse de a poquito a perfeccionarme, comprar más herramientas específicas.
Pero todo, digamos, vos empezaste estudiando música, digamos.
Yo estudié música de chico.
De chico.
¿Y qué pasó?
Y eso te llevó a poder, digamos, luego ir directamente a la parte de afinación.
Sí. El tema de ir a la afinación fue por necesidad. No fue porque quise decir, quiero ser afinador de piano.
Claro.
Fue necesidad, se dio la posibilidad de empezar de eso. Y bueno, después por cosas laborales, yo trabajo en salud a la mañana, tampoco los sueldos alcanzan, tengo una familia.
Claro.
Bueno, esta beta puede ser una beta laboral, una oportunidad de trabajo. No hay muchos afinadores
no hay
de pianos.
Mucho.
Hay más de lo que la gente cree, pero tampoco es una cosa. El tema es que si yo soy técnico de lavarropas, todo el mundo tiene un lavarropas o todo el mundo tiene un televisor, un celular. Entonces hay mucho trabajo,
claro.
Porque hay mucha oferta de trabajo.
Exacto.
En el caso de los pianos, ¿cuántos pianos hay por manzana?
Claro.
Entonces es como que también no hay tanta población de pianos y los técnicos que hay, hasta puedo decir que sobran. Pero somos poquitos, realmente sí somos poquitos.
¿Y quiénes te llaman? ¿Cómo se acercan? ¿Quiénes estudian piano? El piano está como adorno y de vez en cuando van viendo.
Y hay de todo, hay gente que sí tiene el piano heredado, lo compran, se lo regalan. Hubo dos veces que lo encontraron en un volquete al piano.
Qué increíble.
Sí. Increíble. El tema es que hay veces que lo tenés que querer. no voy a ser poético en lo que voy a decir, no es la intención. Tampoco quiero que suene a cursi. Claro. Pero lo tenés que querer mucho al piano. Porque claro, hay veces que el piano te hace renegar. Hay muchas veces que el piano te hace renegar.
¿En qué sentido?
Y viste, no quiere afinar, o no es el resultado esperado a veces. Y hay que lidiar más tiempo.
Vos nos contabas que sí, son horas y horas que sí, estás a lo mejor en la casa de un cliente. Sí. Contale a nuestros
docentes. Sí, no, el tema es que yo, aparte de afinar, hago reparaciones y lo limpio.
Claro.
Y puedo estar 9 horas, ¿sí? De 6 horas para arriba. El máximo de tiempo que estuve en la casa de un cliente fueron 18 horas.
Increíble.
Llegué a las...
Impresionante. El tema
es así, esta clienta vive en Chivilcoy. Llegué a las 9 de la mañana un sábado en Chivilcoy y terminé a las 3 de la mañana. Sí. El piano destruido. Y aparte la chica vive en Chivilcoy.
¿Sí? Claro.
No es que me dice, ay, pasó tal cosita y yo me voy una escapada. Son 160, 170 kilómetros.
Kilómetros, claro.
Y bueno, me tenía que ir sabiendo de que el piano había quedado bien. Aparte estaba destruido con 20 años de abandono. Muchos pianos están muy abandonados, claro, muy abandonados de décadas. Y uno en una tarde tiene que poner el piano al día.
En condiciones, claro.
Sí, en 8 horas tengo que hacer lo que no se hizo en 20, 30, 40 años.
¿Y la gente sigue comprando pianos o se van a los órganos electrónicos, piano electrónico?
Muy buena pregunta. ¿Viste cuando la respuesta viene? Qué buena pregunta. Sí, hay una ola de que la gente empezó a valorizar el tema del piano acústico otra vez.
Sí.
Durante finales de la década del 80 aparecieron masivamente los teclados de 5 octavas, todo electrónico, son electrodomésticos prácticamente, sí, que suenan. Y hay varios factores, no quiero hacerla larga, hay varios factores por el cual. Primero es la situación económica, la aparición de otra clase de ocio, por ejemplo, en finales del siglo XIX o primera mitad del siglo XX no había televisión, radio había poca, no había música para reproducirse tan fácilmente como hoy en día. Cambió el tema del ocio, entonces antes la gente no le quedaba otra que tocar el piano, la guitarra o hacer algo, aprender algo, bordado, lo que sea.
Sí, sí. ¿No? Sin ir más lejos, cuando ibas a ver una película, había un número en vivo, generalmente alguien tocando el piano.
Alguien tocando el piano. Y después, bueno, también la aparición de departamentos en torre, todo eso bajó el consumo de piano. Y la situación económica en el caso de Argentina, que es un tema que también lo conversé en el afinador de pianos. Y los pianos que hay ahora, que hay en plaza, el 90% son pianos de la década del 40 para atrás.
Ajá.
Son pianos muy antiguos.
Antiguos.
Sí. Y volviendo al tema de la revalorización, y la aparición también de que el costo de afinar o el costo del traslado, todas esas cosas hacían que la gente se vuelque a estos instrumentos musicales electrónicos.
Sí.
Son fáciles de transportar, no hay que andar lidiando con un afinador, que las polillas y todo eso.
De subir, como decís vos, en las torres, en los
departamentos. Claro, que el piano molesta a los vecinos, me pongo un auricular y se terminó.
Claro.
Pero bueno, a lo largo de estos 20 años, 30, desde la década del 90 para acá, la gente se fue dando cuenta que no era lo mismo, que es algo artificial, no es el instrumento musical, sentir las teclas de madera de verdad, no es lo mismo que esas teclas de plástico. La gente se va dando cuenta, entonces hay como una especie de ola de vuelta
hacia
el piano. Sí, sí, hay una ola, pero
claro, porque
no es lo que era antes tampoco.
Estudiar estos instrumentos electrónicos me parece mucho más fácil que estudiar piano, porque te viene ya la musiquita o te viene el número 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y sí, entonces quizás el facilismo, ¿no? Que estamos también en una época de facilismo en todo sentido, ¿no? En cambio el estudio del piano es más arduo, digamos. Hay que estar horas trabajando, ¿no es cierto?
Sí. Y se hablaba que alguien que estudiaba mínimamente 8 horas diarias, no se hablaba que alguien que se dedicaba al piano...
No, está ese famoso que dicen 10.000 horas.
En 10.000 horas ya salís. 10.000
horas para cualquier clase de actividad. ¿no? Ah, mira vos. Si uno se ocupa 10.000 horas de piano, 10.000 horas de pintura, 10.000 horas de escritura, en el caso del arte que están ustedes especializados,
sí.
Uno va, ¿no? Y aprende. O sea, sí, pasar las 10.000 horas.
Claro.
Y 10.000 horas son muchos años.
Y sí, ahora no vamos a hacer la cuenta.
Bueno, y ahora contanos un poquito, en función de todo esto, ¿cómo surge el proyecto del programa radial El Afinador de Piano?
Bueno, el programa del Afinador de Pianos básicamente nació del Facebook. Yo subo los trabajos que hago en el Facebook y cuento una historia de ese piano. Le doy ese lado literario al trabajo, puedo contar, me acuerdo de un piano que inventé como una leyenda alrededor de ese piano, ¿no? Los personifico a los pianos.
¡Qué maravilla!
Sí, ustedes, bueno, gente de literatura...
Le da sentido.
Saben lo que es una personificación, ese recurso literario de la personificación. Sí. Entonces, siempre... Entonces, me dijo una cliente que vive en Wilde, me había dicho, ¿por qué no haces un libro? O un programa... Pero lo enfocó más a la televisión, el programa, porque es algo más para mostrarlo que para decirlo en audio. Y ahí me surgió lo del tema de hacer un programa de radio sobre pianos. Lógicamente, hablar de pianos, de marcas, de compositores, un poquitito de teoría musical, algo. Y bueno, Miguel Davoglio, que es alguien de esta casa... Había visto mis trabajos en el Facebook, me ofreció de venir al programa de él del Mundo de la Salud. Me hizo un reportaje, fue el 18 de diciembre, el último.
Sí, sí.
Bueno, 2022.
De 2022. Bueno, vine aquí esa noche, estaba él con todos sus invitados. Me hizo algunas preguntas sobre mi trabajo, que me promocione. Habíamos hecho en ese momento una amistad y le pregunté para hacer un programa de radio aquí, cómo era la cosa, ¿no?
Claro.
Como él es productor, entonces dice, bueno, podríamos. Bueno, él me ayudó a entrar, él fue un revendedor del programa.
¿Sí? Claro.
Más que un productor, fue un revendedor, lo digo abiertamente. Entonces, bueno, pude entrar a través de él, me acompañó los primeros 10 programas, y bueno, decidí que, lo digo también abiertamente, no quiero tener problemas con nadie, decidí que era tiempo de seguir solo.
Independizarte un poco.
Y el tema es que teníamos dos visiones, o sea, el programa siempre lo hice yo, los contenidos, la conducción, la producción, el costo también, el costo económico también. Es como que,
bueno, dijiste,
que ya no era prácticamente necesario seguir abonándole honorarios y aparte con lo que uno pagaba de honorarios podía comprar una hora más aquí en la radio.
Claro.
Y bueno, él no vino más y yo seguí con el programa como todos los miércoles.
Muy bien, pero con dos horas.
Con dos horas, sí, preferí. Hice invertir en una hora más, claro, para dar más contenidos, para estar más...
¿Y cómo lo vas distribuyendo el programa? ¿Cómo lo vas pensando teniendo dos horas en la cual tenés que incorporar contenidos? Claro, para eso.
Bueno, yo duermo menos que Neustadt.
¿Menos?
Menos,
¿3 horas?
Sí, 3 horas duermo. Doy fe. El tema es que... Yo lo que tengo planeado es el último bloque, que es el de teoría musical. Eso sí, siempre estuvo armado. Y después voy viendo tipo efemérides, ¿no? Si, por ejemplo, hoy fue el Día del Padre. Estamos previo al Día del Padre.
Sí, sí.
Feliz día adelantado para vos.
Igualmente.
Entonces, armé el programa en función del Día del Padre. Y ahí puedo... el cumpleaños de determinado compositor... Se arma el cumpleaños de determinado compositor y se hace temático el programa, claro, en función de ese compositor. Y después, bueno, hay veces que tengo o mensajes o veo, justo en esa semana tuve una rotura determinada y traigo esa rotura al programa, ¿no? De un piano, quiero decir.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces digo, bueno, se rompió tal cosita de tal martillo, vamos a charlar, es un buen tema para traerlo hacia el programa, la rotura de ese martillito, por
claro,
ejemplo, ¿no? Y así voy armando el programa. El programa tiene los bloques que son historias de la tarde, que se cuenta la historia de un compositor, de una marca, de una obra musical, la historia de una obra musical.
Sí, yo he escuchado el programa en el cual vos vas sí, pasando después, y explicando, gracias, muy interesante.
Gracias por escuchar.
No, muy interesante.
Después, el bloque de variedades, que como dice bien su nombre, es un surtido de temas en el cual podemos hablar de algo específico del piano, o la otra vez, por ejemplo, había hablado sobre un artículo periodístico sobre pianos referidos a los afinadores de piano. Después hablo de noticias, doy las noticias, porque doy las noticias, porque estoy a las 4 de la tarde y todavía la gente quiere saber si puede volver a la casa, qué pronóstico. Es como que no es un, si fuese de noche por ahí no daría las noticias, pero siento que es un servicio al oyente dar las noticias. Yo leo y opino sobre lo que
claro,
leo.
Aparte, claro,
¿no?
Claro.
Después, bueno, está el bloque de la salud de nuestros pianos, en las cuales ahí hablo de los problemas del piano.
Sí.
3 minutos, bueno. Dale, breve. Y bueno, ya el resto saben.
Perfecto.
La cortamos ahí.
Bueno, acá hay oyentes que seguramente tienen un piano y a lo mejor están pensando en arreglarlo. ¿Cómo se pueden comunicar con vos?
Pero por Pianos Riesenfeld, que se escribe Riesenfeld, o llamar al... Pero puede entrar por Facebook a Pianos Riesenfeld, en Google...
¿Riesenfeld es así?
Se escribe Riesenfeld, es alemán.
Riesenfeld se escribe, para sí, que la gente Riesenfeld sepa más o menos.
Sí, sí, sí.
Igual ahora con poniendo
los buscan el primero afinador de pianos en Radio Amadeus y listo, no hay problema.
Bueno, Gabriel, te deseamos mucha suerte.
No, yo a ustedes les deseo muchas felicidades con su programa.
Gracias, ¿sí? por el homenaje.
Más, por favor,
la verdad.
Por 100 programas más, que sean muy felices.
Bueno, igualmente vos, igualmente vos y te tenemos y un gran cariño.
Realmente me hacen muy felices cuando vienen a esos 5 minutitos antes, me hacen muy feliz. Pero bueno, quiero también que ustedes vengan un día, una hora más temprano.
Vamos a
conversar sobre la tarde.
Sí, claro que sí.
Dale,
bueno,
dale.
Hasta muy pronto.
Feliz Día del Padre.
Igualmente, felicidades.
Exactamente, muy feliz Día
entonces
del Padre.
Entonces saben cómo comunicarse por Facebook.
Sí, otra vez repetilo. Facebook, entonces.
Pianos Riesenfeld en el Facebook, en el Instagram, Pianos Riesenfeld también.
O sino que llamen acá en tu horario
también. También pueden llamar en el horario de tu programa. Que es de 15 a 17.
Los días miércoles.
Perfecto. Bueno, quédense acá en la FM 91.1, porque ahora viene Osvaldo Andrioli con su programa sobre teatro. Nos vamos a ir con Jimi Hendrix. Ricardo, en principio, bueno, agradecerle a Ricardo por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos con Jimi Hendrix en este tema que se llama...
¿Cómo se llama este tema?
Señora Fox.
Señora Fox.
Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños...
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Foxy lady.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.